noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 22 de enero. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la semana y la información de este día con lo que está sucediendo en estos momentos. Escuche usted, en oficinas del Instituto Nacional Electoral, en módulos del Instituto Nacional del país, que hoy algunos, muchos de ellos, extendieron sus horarios hasta la medianoche para que los ciudadanos que no han tramitado ni renovado su credencial de votar puedan hacerlo. Andrea Meraz, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Has estado todo el día recorriendo módulos del INE. ¿Cómo está en estos momentos la fila?
Buenas noches, Juan. Pues rápidamente le voy a pedir aquí a Luis Ramos que veas cómo está justamente esta afluencia, la participación para tener la credencial de elector. Este trámite está completamente abarrotado. Han sido 400 los trámites hasta hace media hora los que se han hecho en este módulo, en los más de 850. El promedio también es hacer entre 200, 400 trámites para tener la credencial de elector. Faltan 2 horas todavía para que cierren todos los módulos del INE. Sigue llegando la gente, siguen pidiendo pues que se les atienda. Y sí, justamente para no tenerlos, digamos, aquí en la madrugada esperando, la idea es que ya se les entregue una ficha para que a partir del día de mañana pues puedan acudir también a hacer este trámite. Pero a todos los que se formen hoy hasta la medianoche van a poder obtener pues este registro, este formulario, para que puedan ser atendidos. Hay que hablar en específico de las fechas, Juan, porque hasta el día de hoy es la fecha límite para hacer alguna rectificación, algún cambio en la credencial del elector, ya sea un cambio de domicilio, algún error que tenga el nombre, pues se puede hacer hasta el día de hoy. Para hacer una reposición o para hacer una reimpresión, todavía faltan algunas semanas para llegar hasta ese trámite. Y únicamente aquí se le está dando preferencia, como te decía, a los que hacen algún tipo de cambio o bien a los que están solicitando la credencial de elector por primera vez. Ya hay algunas cifras, tan solamente en los módulos que han abierto los fines de semana del 17 hasta el día de ayer se han hecho 625,000 trámites de septiembre a enero. Son más de 6 millones de trámites en general los que se han hecho, más de 400,000 credenciales de elector entregadas. La lista nominal está en 97 millones, pero ya el padrón electoral está por arriba de los 100 millones de registros. Así de importante pues ha sido la participación de la gente. 6 millones en 5 meses, Juan, es yo creo que el claro ejemplo de que la ciudadanía pues quiere tener el plástico, tenerlo bien, sí, y pues sobre todo vigente para el próximo 2 de junio, Juan.
Ahí está. Entonces, las personas que estén en la fila, aunque no hayan ingresado a medianoche, se les va a dar un papel en donde van a poder llevar a cabo su trámite en estos módulos del INE, que no son todos los módulos del INE, es correcto, nada más los que tienen doble turno, Andrea.
Así es, muy bien. Les está dando esta ficha. En este módulo se van a dar hasta 1,500 fichas para los próximos 2 días, es lo que nos han indicado. Hasta ahorita llevan 600 trámites en general los que van a realizar hasta el día de hoy a la medianoche, Juan.
Muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Que descanses, que te sea leve. Buena noche.
Hasta luego, buena noche.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Vamos a otro tema. La semana pasada le di a conocer que en Guanajuato un grupo de personas ingresaron a la casa de la madre buscadora Lorenza Cano. Su esposo e hijo fueron asesinados. Ella fue secuestrada. Hoy la Fiscalía de Guanajuato informó la detención de 2 sujetos. Carlos Rosanoff, adelante con los detalles.
Juan, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buena noche. Te comparto que los presuntos autores del secuestro de la buscadora Lorenza Cano en la ciudad de Salamanca y el asesinato de su esposo e hijo fueron capturados por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. De acuerdo a Israel Aguado Silva, fiscal de la región B en Salamanca e Irapuato, comentó que los probables responsables fueron identificados como José Adrián y José Iván, alias el Güero Pericles, quienes fueron detenidos gracias a una orden de aprehensión que libró un juez y fueron asegurados por la instancia judicial. El delito que se les imputa es desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Gracias a diversos datos de prueba, se determinó que los imputados arribaron al domicilio de las víctimas buscando a un hombre. Al no encontrarlo, decidieron asesinar al esposo e hijo de la buscadora y después decidieron privar de la libertad a la mujer, a la señora Cano. De ahí huyeron al municipio de Villagrán. Hasta el momento no ha sido encontrada Lorenza Cano, pero el operativo continuará de manera permanente, así como las indagatorias para encontrar al resto de los participantes en estos hechos criminales. Hasta aquí el reporte, Juan. Muy buena noche.
Muy buenas noches y muchas gracias. Mire, en este y otros espacios informativos se ha señalado la manera en la que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas pretende actualizar la lista de desaparecidos. Quinto Elemento Lab llevó a cabo una investigación en la que encontró que más de 260 personas desaparecidas figuran en la nueva clasificación con un estatus erróneo. Aparecen como ubicadas. Este es el caso de Antonio Díaz, líder comunal de Aquila, quien al igual que Ricardo Lagunes, desapareció hace más de un año entre Michoacán y Colima sin que a la fecha su familia tenga indicios de su paradero. Las fiscalías no dicen en qué va la investigación del caso cuando todo parece indicar que se trató del activismo que llevaban a cabo contra la mina, las Encinas, para exigir pagos justos por la explotación minera que afecta a este territorio. Pues agradezco, como siempre y como desde hace ya más de un año, que he conversado contigo, Keivan Díaz, hijo de Antonio, que nos tomes la comunicación. Y pues, alarmados con estos datos, ¿cuál es el estatus real de Antonio, de tu padre? ¿Es el mismo que reporta la comisión?
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches a ti, a tu auditorio. Gracias por el espacio. Pues no, la verdad es que lamentablemente no. No, nosotros no tenemos ningún indicio de que mi papá, de dónde esté mi papá o qué, cómo esté. Y pues es lamentable que nos hayamos tenido que enterar de esta manera de que está bajo esta clasificación.
¿A qué, has tenido comunicación con la comisión, con alguna autoridad para preguntarles a qué se debe que esté en este estatus, si ellos tienen información que ustedes, que la familia, pues no, que no cuentan con ella? ¿A qué se debe esta situación, que Iván?
No, lamentablemente no, yo me acabo de enterar hace un par de días también. Uh-huh. y pues fue una sorpresa, que la verdad no entiendo por qué está en esa clasificación si pues no hay indicios de él.
Oye, Keivan, ¿qué te dicen las autoridades con respecto al avance de investigaciones en el caso de la desaparición de Antonio y de Ricardo? Si es que existe algún avance, por supuesto.
Pues lamentablemente, como te comenté hace un par de semanas, ahora que fue el aniversario, pues no ha habido mucho, la verdad. Seguimos prácticamente igual en cuanto a información del paradero de mi papá y de Ricardo, que es lo que a nosotros nos importa como familiares.
¿Hay algún tipo de indicio que pudiera sugerir que la desaparición se debe al activismo que llevaban en contra de una, bueno, alrededor de una empresa minera y a la remuneración económica relativa y resultado de la explotación de la mina en esta zona de Michoacán?
La verdad, no sabría decirte, desconozco del tema.
Oye, ¿qué te dicen las autoridades del estado de Michoacán? Porque se supone que pues ahí pudo haberse dado la desaparición, o en las autoridades de Colima, donde también se pudo haber registrado. ¿Algo te deben de decir? ¿Hay comunicación con ellos?
Con el estado de Michoacán sí ha habido comunicación, con la fiscalía de aquí, pero con la fiscalía de Colima no ha habido comunicación desde hace prácticamente un año. Y pues no nos dicen gran cosa. Al final de cuentas, pues pasa presuntamente ya en el estado de Colima, allá es donde se encuentra la camioneta, y pues lamentablemente no hemos tenido comunicación con la fiscalía de Colima.
Bueno, entonces no tienes comunicación con absolutamente ninguna autoridad con respecto a esto que publica o que da a conocer de manera errónea. Tú ya nos lo estás confirmando, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. ¿Los vas a buscar? ¿Cómo es posible que no se hayan comunicado contigo? ¿Ya les informaste que su información es errónea, que
sí,
no es?
Sí, porque yo lo que he hecho es, pues, desde que me enteré, pues sí fue ver de qué manera pues se puede ver por qué está así, más que nada. O sea, a mí me interesa saber por qué está en una clasificación errónea, bajo qué criterios es que dieron esta clasificación, puesto que, o sea, al final de cuentas no tenemos información de mi papá ni de su paradero. O sea, me gustaría saber por qué ellos sí, al parecer la tienes.
¿Qué tipo de organizaciones civiles los están acompañando a ustedes en la búsqueda de Ricardo, de Antonio? ¿Qué tipo de apoyo ha recibido por parte de colectivos?
Ha habido muchísimas personas y colectivos que nos han apoyado, principalmente Ideas, que es Litigio Estratégico, que pues nos han estado acompañando bastante. También otras organizaciones, tanto de Michoacán como de Colima, colectivos de búsqueda y demás.
Híjoles, Kevan, pues qué te puedo decir más que absolutamente toda nuestra solidaridad y apoyo en lo que podamos colaborar para presionar a las autoridades a tener más información y que esta información pues sea correcta, a diferencia de lo que ha sucedido con la publicación de un estatus erróneo de tu padre. ¿Qué piensas sobre esta situación? ¿Cuál es tu sentir?
Pues la verdad es que genera mucha incertidumbre por el hecho de que, o sea, ¿qué significa esto? O sea, ¿bajo qué criterios lo pusieron así o por qué consideran que hay indicios, no? Al final de cuentas, pues me gustaría saber que si tienen información, pues me la compartieran.
Pues estaremos pendientes. Kevan Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues un abrazo muy solidario allá. Gracias. Para ti y para toda tu familia.
Gracias por el espacio, Juan.
Siempre aquí abiertos los micrófonos. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, pues toda la información política del fin de semana y del día. Está con nosotros Roy Campos, presidente de Consulta Muytovsky. Con él vamos a conversar. No se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjese usted que ayer, acompañada de todos los liderazgos de Morena, de gobernadoras, de gobernadores, del presidente del partido, Claudia Sheinbaum fue declarada, elegida y rindió protesta como candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Hoy Claudia Sheinbaum estuvo en un Pilares en Iztapalapa, ahí dio muestras además de su talento para la escalada de pared y respondió preguntas sobre su vida personal. Ahí estuvo mi compañera Laura Cardoso. Buenas noches, Laura.
Es Claudia Sheinbaum la que dio una muestra de sus habilidades como escaladora de muros. Lo hizo en el Pilares de Sontli, en Iztapalapa, y conforme iba subiendo, recogía preguntas a la par de Nancy Tapia, quien se dedica a esta actividad.
A ejercitar un poquito, a calentar.
Claudia Sheinbaum escalando la cima. Hoy dejó ver su lado personal.
Pues yo creo que nunca venciéndose, siempre queriendo, atendiendo a los hijos, atendiendo el hogar, pero una parte pues es la necesidad porque uno tiene que trabajar para mantener a los hijos, pero la otra pues es poder disfrutar las distintas partes de tu vida y nunca vencer.
Habló de su vida como estudiante, mamá, científica y académica.
Claudia es una mujer, madre, hoy abuela.
Fue un cara a cara con Nancy, donde ambas se hicieron las preguntas que recolectaron en la escalada. Claudia Sheinbaum compartió también algunas de las enseñanzas que ha logrado aprender.
¿Te hubiera gustado saber de joven? ¿Qué sabes ahora?
No sé si saber es la palabra, pero paciencia. Respiranón.
¿Dónde la vende?
¡Qué nervios! ¡Soy ansiedad! ¿Dónde pongo mis cosas? ¡Una nueva emoción!
Y también habló de la canción que más le gusta y con la que más se identifica. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Usted, Xochitl Gálvez, durante el 10º pleno extraordinario del PRD, fue elegida candidata del partido como parte de la coalición Fuerza y Corazón por México. Hoy Xochitl estuvo en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, ahí presentó una denuncia por el presunto uso ilegal de recursos públicos, esto en referencia a las declaraciones que hizo, al artículo que publicó San Juana Martínez, exdirectora de Notimex. Israel Aldave, tú estuviste pendiente.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez,
este lunes presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que se investiguen los presuntos moches que se exigían para apoyar la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum, tal y como lo denunció la que fuera directora de Notimex, San Juana Martínez. Afirmó la opositora que de proceder su denuncia, este delito se sancionaría con cárcel.
Es un típico caso de moche. Esa campaña ha recibido más de 1.500 millones de pesos. Solo así se explica la cantidad de espectaculares, la cantidad de camiones, los miles y miles de bardas por todo el país. De hecho, está pendiente una multa en el Tribunal Federal Electoral que tenía que haber sancionado la semana pasada y la multa era por 60 millones, se queda corta. Pero ya de entrada el tribunal sanciona por 60 millones en los actos de pre-campaña, pero hay que subirlos de pre-campaña, porque ella tiene prácticamente 5 años en campaña, 2 en pre-campaña y otros meses en pre-campaña.
Como parte de este proceso de intercampaña, Gálvez Ruiz se reunió en privado con congresistas norteamericanos, quienes la invitaron a participar en los primeros días del próximo mes de febrero en un congreso que se va a realizar en los Estados Unidos para conocer su visión sobre el tráfico de fentanilo y otros problemas que les preocupan de la agenda bilateral. Con imágenes de Oscar Rea y Renald Dave, Telefórmula.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, el de reciente aparición en el proceso electoral, pues también fue elegido candidato, ahora por Movimiento Ciudadano, y presentó como parte de su equipo a la senadora Patricia Mercado. Oscar Zúñiga.
Luego de que la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano ratificara a Jorge Álvarez Máynez como su candidato a la presidencia de la República, el aspirante mesista ingresó al recinto para ser ungido como su representante en el próximo proceso electoral. En su discurso, como candidato, Jorge Álvarez Máynez resaltó que llegan a esta campaña libres de compromisos.
Nosotros no hemos hecho compromisos con grupos de interés, con poderes económicos, con poderes políticos, para estar en la boleta presidencial. Nosotros vamos a hacer una campaña libre de compromisos.
Ante varios liderazgos naranja, el ahora candidato presidencial agregó que estarán con él en la boleta todos los niños del país y, parafraseando al clásico, dijo que por el bien de todos, primero las niñas y primero los niños.
Deben de estar en la boleta los 6.833 niños migrantes que están en México. Los más de 2.300 niños que mueren por cáncer infantil. Los 4 millones de niños que no van a la escuela y los 600 mil niños y niñas en riesgo de abandonar la escuela. Van a estar en la boleta 5 millones 400 mil niños que sufren violencia sexual en México.
Indicó que han llegado hasta aquí sin tener que renunciar a sus ideales y demostrar que en el México Nuevo caben todos, agregando que es el comienzo de todo y estarán mejor para México.
Al dar a conocer que será Patricia Mercado quien coordine en temas de gobierno su campaña rumbo a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, candidato naranja, dijo que es posible hacer política con dignidad y congruencia en colectivo al lado de personas decentes. Agregó que su proyecto a la presidencia de México tendrá como prioridad las causas y las ideas y está seguro que con Patricia Mercado como coordinadora de su campaña se impulsará la nueva visión del país.
Con imágenes de Luis Ramos, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Bueno, usted no me va a creer lo que le voy a decir. En la sesión del PRD realizada ayer, además de la candidatura presidencial, se aprobaron las candidaturas para senadurías y diputaciones. Y sobre estas decisiones, Silvano Aureoles calificó de traidores del partido tanto a Jesús Zambrano, al presidente nacional del PRD, como a Jesús López Obrador y a Octavio Ocampo, a quienes además les exigió su renuncia o dijo que los harían renunciar. Escuche.
De acá queremos participar solos, donde quiera que quieran participar los compañeros, como se den las condiciones, que participen. No puede haber ninguna imposición como la que están haciendo estos traidores del partido. Zambrano Grijalva, bueno, Jesús López Obrador, es un traidor al partido. Y que se larguen, o renuncian, o los hacemos renunciar.
Vamos a lo que tiene que ver con la denuncia que presentó la senadora antes de Movimiento Ciudadano, después Independiente y hoy del PRI, Indira Kempis, La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que su impugnación por el registro como precandidato presidencial de Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano es un reclamo que debe resolver el partido. Y bueno, pues ahí está esta información. Y con ella me enlazo a Chihuahua con mi compañera Mara Almeida, porque se reportó la desaparición de 4 integrantes de la comunidad Levarón, esto en el municipio de Galeana. Mar, pues muy buenas noches. Uno de los desaparecidos es Cristian Levarón y hay reportes de que 2 miembros de la comunidad ya habrían sido liberados. ¿Qué nos tienes,
Mar? Así es, Juan, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y al auditorio de la producción. Sí, comentarte, bueno, que esta tarde se denunció por parte de la familia Levarón la desaparición de 4 miembros de su comunidad. Esto, bueno, sucedió y decía Levarón que, bueno, ellos habían salido a la sierra a pasear en moto, ya que pues a ellos les gusta hacer estos recorridos, y andaban por el Largo Maderal, que es una ruta o es un lugar un poco complicado en cuestiones de seguridad, y al parecer fueron secuestrados. Hace unas horas, a lo mejor una o hora y media, dieron a conocer que se habían comunicado estas personas con ellos y que les habían pedido un poco de discreción y evitar hacer mucho pues alboroto acerca del tema, y que iban a liberar a 2 miembros. Comentan ellos que Christian Bruce Levarón Johnson ya ha sido liberado y también Shem Lamar Stubbs Wing, pero todavía habían dicho que los captores hasta mañana van a liberar a Miguel Ángel Moreno Sánchez y también a Manuel Horacio Ríos Jacobo. Por su parte, la comunidad Levarón, comentarte, bueno, se está organizando para trasladarse hasta la ciudad de Chihuahua para poder rodear el Palacio de Gobierno y exigir que liberen a estas personas que todavía están pues siendo resguardadas por estos personajes que se pretende o se presume son gente que se dedica a la delincuencia organizada. Y bueno, pues esperemos ver qué información puede dar el fiscal el día de mañana, y estaremos muy al pendiente, Juan, de informarte todo lo que esté sucediendo.
Mar, me parece que no se solicitó rescate por la liberación de estas 2 personas que ya devolvieron, los presuntos delincuentes, que los regresaron en un hotel, y que tampoco tienen reclamo o exigencia de rescate por las 2 personas que continúan privadas de su libertad.
Es correcto, así lo manifestaron la comunidad Levarón, la familia Levarón, y sí, dicen que no se les ha pedido ningún rescate. Lo único que se les pedía es que bajaran el perfil, que no estuvieran haciendo ahora sí que tanto alboroto, pues digamos que para que no se caliente la plaza, se podría mencionar así como ellos lo manejan. Y bueno, aquí es cuestión pues de esperar, te digo, ellos se van a movilizar, ellos dicen que no van a esperar que las autoridades pues se muevan y hagan algo, ellos por sus propias manos van a tomar estas acciones, y bueno, veremos cómo reaccionan las personas que tienen capturados a los otros 2 miembros de esta comunidad.
Juan. Pues es que si se esperan a que las autoridades de Chihuahua comiencen a llevar a cabo las diligencias necesarias, estimada Mar, a reserva de que me corrijas, pues van a necesitar más que una silla para esperar, porque esto seguramente no se dé.
Es muy complicado el tema de seguridad que se está viviendo pues en el estado, y bueno, uh-huh. Te puedo decir que en el país, de verdad que sí, en ocasiones pensamos o vemos, nos lo demuestran los sí. hechos, que a veces las autoridades pues están rebasadas ante estas acciones de estos grupos.
Estaremos pendientes, Mar, nos cae la pausa, gracias, volvemos.
Claro que sí, abrazos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy por la mañana, en el espacio de mi compañero Ciro Gómez Leiva, Xochitl Gálvez fue cuestionada sobre la encuesta de México Elige, que la pone a 10 puntos de distancia y cuyo encuestador pues trabaja en su propio equipo. ¿Qué respondió la candidata del PAN? Escuche.
México Elige fue una encuestadora seria, no, me pone a 10
lo
puntos.
Lo es, pero Santa está, Aldo está trabajando con ustedes, está bien, está en todo su derecho.
Que con eso dicen sí. que la descalifican, dicen, pero... Y dicen,
pero Mitowski Aldo, trabaja Aldo con Claudia.
Roy Campos trabaja con Claudia.
Tienen un contrato, un convenio.
Roy Campos trabaja con Claudia.
Mira, muchos de ellos trabajan, sí. Tienen contratos de hacer encuestas.
Bueno, pues ahí está, estimado Roy, qué gusto saludarte. Hola, que nos acompañes. Ya lo has oído, yo creo que un par de veces el día de hoy.
Bien vivo, la vi.
Oye, ¿te contrató? ¿Trabajas campaña,
no.
Claudia
Sheinbaum? No, a ver, cuéntanos. La respuesta es no. O sea, no. ¿No? Una vez establecido que no tengo contrato, convenio, ni estoy trabajando para ella ni para un candidato presidencial, o sea, ninguna campaña. Uh-huh. Oye, y no nomás para aclararlo, ni para ella ni para equipo de ella. Uh-huh. O sea, para, ¿no? Una vez establecido es, entiendo lo que hace Xóchitl.
Es justo lo que te iba a
preguntar. O sea, ella está en campaña. Uh-huh. O sea, está en campaña haciendo su chamba. Su chamba es, a ver, seguidores, no se me desanimen, uh-huh, sí podemos ganar. No, o sea, ella tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Toda encuesta que aparezca, descalificarla. Uh-huh. Ahora,
pero son todas, Roy.
Sí, a ver, todas. Como no puedo descalificar los números porque son todas, uh-huh, entonces descalifico al mensajero y no al mensaje. Uh-huh. Lo cual es una técnica muy clara, pues. O sea, uh-huh, entonces ella está haciendo lo suyo. Entonces yo creo que ella no es mi adversaria, yo no soy su adversario. Yo publico lo que sale. Uh-huh. Y por cierto, el viernes pasado aquí publicaste el resumen de encuestas de Oráculos en el que yo creo mucho. Uh-huh. Y pues le daba más de 30 puntos.
Sí.
Yo le doy 24 puntos.
¿Tampoco? Eres de las...
De los menos, moderados.
Sí, eres moderado, sí, de acuerdo al universo. Pero de encuestadoras
me tocó el día. O sea, como hoy publico...
Sí, es que hoy publicaste hoy una publico, encuesta en El Economista,
en El Economista,
¿verdad?
Hoy, entonces muy, uh-huh, temprano. Y entonces cuando le están entrevistando, pues Ciro le dice, pues aquí hay una encuesta. Uh-huh. Entonces, no, trabaja con Claudia. Y además, con algo implícito ahí que si él... Un encuestador responde a quien lo contrata, lo cual es falso. Uh-huh. O sea, quien pague una encuesta no puede decidir los números que hay.
Claro, pues no sería una encuesta. Hay.
Por eso es, si ella trae una encuestadora y le cree esa encuestadora, lo que uno espera y cree es que los números de la encuestadora no dependen porque ella les paga. Si no, se le sale.
Sí.
O sea, así
es el resultado del ejercicio demoscópico.
Así es.
Oye, presentas hoy esta encuesta en El Economista, pues me imagino que de ahí viene lo que señaló Xóchitl Gálvez, como tú bien mencionas, a mi compañero Ciro Gómez Leiva. ¿Y qué números en cuanto a preferencias entre ambos?
A ver, voy a número y tendencia. Uh-huh. 51% de los encuestados dijo Claudia Sheinbaum. Uh-huh. 27 dijo Xóchitl Gálvez. Uh-huh. 51, 27. Cuando empezó la precampaña, la presentamos aquí y era 50-26. Uh-huh. O sea, un mes después, a media precampaña, era 50-25. Hoy, uh-huh, 51-27. O sea, del 50-26 pasó al 51-27 prácticamente igual. Uh-huh. ¿De dónde agarraron esos dos puntitos? Pues de los que tenía Samuel, uh-huh, que los pierde y se le quedaron nada más 5 puntos a Jorge Álvarez Máynez, ¿no? Pero quiere decir que los 60 días de precampaña realmente no movieron gran cosa. Uh-huh. O sea, entonces, si los candidatos creen en algo, crean en la tendencia, que no vean los números. Entonces dicen, ¿subí o bajé? Pues creo que Claudia conservó, uh-huh, y Xóchitl conservó. Uh-huh. O sea, conservaron. ¿Eso es bueno para quién? Pues para el que va adelante, ¿no?
Sí.
O sea, si se van parejitos hasta el final, pues dicen a todo dar.
Así es.
¿No? Entonces, lo que Claudia requiere es que no bajar y entonces hacer una campaña disciplinada. Lo que requiere Xóchitl es mover algo para que empiece como en el 2012. Uh-huh. O sea, en el 2012 Peña empezó muy adelante. López Obrador está en tercero, pero empezó la caída de Peña, la subida de López Obrador, y de 30 puntos se acercaron a 7.
Sí.
¿No? Bueno, si hubiera durado 2-3 meses más la campaña, quién sabe qué hubiera pasado. Algo así requiere Xóchitl. Empezar algo para crecer. Y hasta hoy la precampaña no le sirvió.
Oye, pero yo te voy a hacer una pregunta. Ese es lo único que tiene. Sí. O sea, es lo que tiene que hacer Xóchitl, lo que dijo de que tú, que si trabajabas.
Es su chamba. Con
la
es su
campaña
chamba.
Claudia, con Claudia, ya nos dejaste muy claro que para nada, que no hay nada. Pero no pelearse, ya deja tú con una, con todas las encuestas, menos la suya, que sí trabaja para él, que hace las encuestas, todas las que tiene Oráculos, las grandes encuestadoras prestigiadas, serias que publican en los periódicos de circulación nacional, no es pelearse con la realidad y entonces abrazar la mentira. ¿Qué tanto le puede redituar? Porque todo el mundo dice, bueno, pues ahí están los números.
No deja por nada por dos motivos, ¿no? Uh-huh. En términos estratégicos, entiende uno, hay que motivar mis... Sí, pero distraer mi campaña, uh-huh, cuando me faltan pocos días, distraerlo en estarme peleando, a ver si voy perdiendo por 10 o por 20 o por 30, O sea, el mensaje es, solo estoy discutiendo los puntos, dónde está la campaña, dónde están los temas, sino distraerme en eso, creo que la distrae. Uh-huh. Y también les manda un mensaje a sus seguidores, es decir, no son 20, son 10. ¿Qué? ¿Vamos ganando o qué vamos? No, yo creo que debe modificar. Tampoco va a ser toda la campaña, ¿eh? Uh-huh. Esto fue ahorita, sí. Pero ya va a llegar el momento. Las encuestas no van a decidir quién gana, ¿eh? Ajá. Le entiendo también, del otro lado, la estrategia es, creemos la sensación de que el arroz ya se coció. Aunque no las hayamos pagado nosotros. La realidad es que es eso, usemos a todas las encuestadoras para decir que esto ya acabó. Esa es una estrategia también del otro lado.
Sin duda.
Entonces la reacción es decir, no ha acabado, miren, estamos más cerca.
Sí.
Y entonces, pero es meternos en un papel que los encuestadores no tenemos que jugar. Por eso yo no debo de pelearme con una estrategia de una candidata.
Oye, hay historia en México de candidatos que se han peleado con las encuestas desde hace muchísimos procesos electorales. Y que yo recuerde, ninguno de estos pleitos les redituó, y ninguno de los que pelearon ganó.
No, de hecho, alguna... el mismo López Obrador, ajá, decía encuestas copeteadas, ¿no? Y ganó, sí, el del copete. O sea, de encuestas copeteadas, ¿no? Sí. No, de hecho, ni un candidato que ha dicho la verdadera encuesta es el día de la elección, uh-huh, gana. O sea, no, es una forma de motivar. Tienen que encontrar otro discurso. Hay otros que sí han encontrado discursos agradables, como por ejemplo es, todas las encuestas las respeto, yo tengo las mías y mi estrategia la estoy fundando en las mías. Yo, si esos quieren creer, allá ellos, yo las respeto, pero aquí me estoy basando en lo mío. Es un poco decir, no me importa. Uh-huh. O sea, es un discurso. Y decir, yo tengo otros datos. Pero decir, no creo en esta, tampoco en esta, tampoco en... Bueno,
te digo, me parece, igual y me equivoco, que es pelearse con la realidad, y cuando te peleas con la realidad, entonces abrazas la mentira. Y entonces,
bueno, te voy a dar un dato más. Es 24 puntos, sí. 64% dice que va a votar, uh-huh, 64. Si solo consideras a ese 64%, la distancia se cierra a 18.
Así es.
¿No? Okay. 18. Entonces, ¿cuántos puntos va abajo? No sé. 18, 20, como dijo Claudia, 24, 30, como dice Oráculos, como sea, pero le urge generar una tendencia, o esto va a seguir así hasta el final.
Pues estaremos pendientes. No sé cómo te agradezco que nos hayas acompañado, Juan, el día de hoy. Desde tempranito has andado dando vueltas.
Sí.
Pues nos estamos viendo.
Y en redes.
Así, vaya. Vamos rápido con otro tema. Mire usted, como lo adelantó desde el inicio de su gestión como ministra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres regresó a la tesorería su sobrante del salario que percibe para ganar menos que el presidente.
Luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama diera a conocer que regresó a la tesorería de la Federación más de 82,000 pesos de su sueldo para no percibir más que el presidente, esta acción desmiente el discurso de Andrés Manuel López Obrador de que los integrantes de la Suprema Corte reciben un salario de 600,000 pesos. La autollamada ministra del Pueblo dio a conocer este fin de semana que devolvió un total de 82,963 pesos que forman parte de su salario para no recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República. Esta cantidad corresponde a los ingresos obtenidos en dos de las quincenas que van del 15 al 31 de diciembre del 2023 y del 1 al 15 de enero de este año. Cabe señalar que aunque el artículo 127 constitucional establece que los servidores públicos no podrán precisamente tener un mayor salario que el propio presidente de la República, sin embargo, aquí también la Carta Magna señala a través del artículo 94 que las remuneraciones que perciban los ministros, magistrados, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal no podrá ser disminuida durante su encargo. La ministra Batres Guadarrama destacó que para el ejercicio 2023 la remuneración total anual neta del presidente de la República fue de 1,864,625 pesos que equivalen a 155,385 pesos con 41 centavos mensuales y a 77,692 pesos con 70 centavos quincenales, incluyendo prestaciones. Hay que precisar que la ministra, al dar a conocer el salario neto por un total de 311,166 pesos mensuales, esta cantidad es muy distante a los 600,000 pesos que ha venido denunciando López Obrador en sus mañaneras. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Vamos a temas de seguridad, porque el fin de semana en Sonora, Carlos Humberto Limón, hijo del líder criminal Jesús Humberto Limón, el Chubeto, fue detenido. Un grupo armado intentó liberarlo, se dio una balacera, 12 personas muertas, 2 policías heridos y una familia en medio de todo esto. Michelle Rivera, voy contigo, buenas noches.
Juan, qué gusto saludarte desde Sonora. Te informo que 12 presuntos delincuentes fueron abatidos, neutralizados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal que pertenece a la Fiscalía, luego de un enfrentamiento el pasado 20 de enero por la tarde, el sábado por la tarde, cerca de la costa de Hermosillo. Hay 2 elementos de la Agencia de Investigación Criminal lesionados, no de gravedad. Todo inició cuando descubrieron a un grupo de personas en plena venta de droga en el casco urbano, en la capital del estado. Entregan a este sujeto a la Agencia de Investigación Criminal, a los elementos de la MIC, y descubren que se trataba, este detenido, de un importante objetivo de las autoridades federales y estatales, de Carlos Humberto N., alias El Cardenal. Esto derivó de una persecución. Lógicamente, una caravana de gente fuertemente armada trató de rescatarlo y no lograron su objetivo, dejando ese saldo que ya te comentaba. El fiscal, además de hablar de este tema, aclaró que jamás se trató de la detención de Iván Archibaldo Guzmán, porque trascendió que se había detenido al hijo del Chapo en Sonora.
Falsamente se ha pretendido difundir en algunas redes sociales, las cuales ya hicimos la investigación, y es una plataforma digital que se está operando desde la Ciudad de México y que por supuesto desmentimos totalmente y de manera enfática.
Y está, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a una pausa, pero volvemos, no se va.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso. Vamos a temas de la Ciudad de México, porque el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, dio a conocer que concluyó la obra civil de rehabilitación de la línea 12 del metro, por lo que pues ya en los próximos días van a dar a conocer la fecha de reapertura del tramo Tláhuac-Texonco. El día de ayer, domingo, terminaron la etapa de pruebas de carga estática en el tramo elevado y, bueno, pues al momento se llevan a cabo labores de limpieza. Y con esto, pues nos vamos al tema de la conferencia mañanera en cuanto a relación México-Estados Unidos se refiere, porque la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó sobre los acuerdos que se alcanzaron la semana pasada durante la reunión que sostuvieron con funcionarios de Estados Unidos allá en Washington. Ahí estaba Rosa Isela Rodríguez, también el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina. En fin, destacó la secretaria de Relaciones Exteriores que la migración es un tema entre México y Estados Unidos que exige una mirada regional en la solución. Dijo que se va a trabajar en establecer mecanismos para poder colaborar para combatir las redes de trata de personas. También se informó sobre una alerta, por cierto, de la SEDENA con respecto a la entrada a México de armas exclusivas para el uso del ejército y las fuerzas armadas. Escuche usted.
Hay una cosa muy importante, y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Y es muy urgente que se haga una investigación al respecto.
Pues delicadísimo tema. En conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que no tenía conocimiento de lo manifestado por el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, sobre este ingreso de armas a México de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Dijo el embajador que se va a reunir en breve con autoridades mexicanas para tratar este asunto. Escuche.
El asunto que levanta el secretario general Luis Crescencio Sandoval, eso lo vamos a ver. Eso estamos comprometidos de trabajar con SEDENA a ver qué es lo que hay ahí. Todavía no más es la dirección, no tengo más información que compartir con ustedes hoy. Yo no lo tenía detectado, ¿okay? Entonces, cuando tiene un diálogo como llevamos nosotros con el gobierno de México, cuando algo así pasa, pues hay el intercambio de información. Entonces, lo mismo que lo hacemos con muchos diferentes temas, lo llevamos y lo investigamos y vemos a ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no tenemos ningún informe sobre eso.
Pues gravísimo tema, y que no sabían, como tampoco sabían en su momento, es Rápido y Furioso. En fin, sobre este tema, por cierto, el día de hoy hay finalmente una buena noticia porque la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos, con sede en Boston, dictó una sentencia de apelación favorable para el gobierno de nuestro país en cuanto a su demanda, recordará, en contra de empresas armeras, fabricantes, distribuidoras de armas. El fallo del tribunal por unanimidad determinó que estas empresas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes, las cuales facilitan el tráfico ilícito de rifles, pistolas, ametralladoras a México. Le comento que el fallo se da luego de que el juez de primera instancia desechó la demanda al considerar que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas sí protegía a estas empresas, pues ya vio que no. En otro tema de corte, Estados Unidos, le doy a conocer que el gobernador de Texas, Greg Abbott, tuvo también un revés por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto sobre el alambre de púas que instaló en la frontera con México para impedir a migrantes cruzar. Francisco Villalobos, buenas noches. También el tema de las boyas, ¿no? Voy contigo.
Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un revés para el gobernador Greg Abbott en esta constante lucha anticonstitucional, hay que decirlo, Juan, en búsqueda de tratar de revertir las medidas de inmigración del presidente Biden. Pues hoy la Suprema Corte de Justicia reafirmó lo que de antemano todo mundo sabe, que es el gobierno federal el encargado, el único encargado según la Constitución de los Estados Unidos en la Procuraduría General de Leyes de Inmigración. O sea, un estado no puede impedirle a un oficial de inmigración llegar a la frontera, por el amor de Dios, precisamente para procurar las leyes de inmigración. Y es por eso que la Suprema Corte de Justicia, hasta eso en una decisión bastante reñida, 5-4, falló a favor del gobierno de Biden, dándoles la autoridad a sus oficiales de inmigración poder remover los alambres de púas de calibre militar que tiene este gobernador tejano en algunas partes de la frontera. Hay que decirlo, predominantemente en el sector de Eagle Pass y Piedras Negras. No es que tenga alambre de púas a lo ancho y largo de los 2,100 y pico kilómetros de frontera que comparte Texas con la República Mexicana, Juan, porque no creo que exista suficientes alambres de púas en todo el país como para poder tapizar toda la cuenca del río Bravo con las mismas. Pero aquí lo importante es la Suprema Corte de Justicia les dando la autoridad legal, constitucional, a los oficiales de inmigración de cortar estos alambres de púas. Y hay que recalcar, la decisión no impide al gobierno de Texas de volver a poner alambre de púas, pero la decisión sí impide al gobierno de Texas forzar o impedir o adrementar a los oficiales de inmigración federales a la hora que lleguen ellos a cortarlo y dejarles el acceso total y pleno a toda la frontera como ahorita la Constitución.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Pues ya vio, es momento de los deportes y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Alfredo González con información pues no muy agradable sobre lo que sucedió en Torreón.
Exactamente.
En un juego de fútbol. ¿Cómo estás? Ahí, ¿quiénes jugaban? Monterrey
contra Santos, ¿no? Santos Laguna.
Terrible, ¿no? Atropellaron ahí a unas personas.
Efectivamente, sí. Pues al final de cuentas parece que uno de los aficionados termina por atropellar a un grupo de Rayados de Monterrey, uh-huh, que había viajado a Torreón para ver el partido, que estaban tranquilamente en la banqueta comiendo unos elotes y terminan por ser atropellados.
Oye, las causas, los motivos, hay detenidos, ¿qué se sabe? Me parece que había una camioneta involucrada con placas de Estados Unidos, de Texas, creo.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Ya hay dos detenidos precisamente por este hecho. Uh-huh. Precisamente el fiscal hace algunas horas, Gerardo Márquez, el fiscal general del estado de Coahuila, aseguró que ya hay dos personas detenidas que son tripulantes de la camioneta, un hombre y una mujer, y que se está trabajando con las pruebas, evidentemente, para tipificar el delito. ¿Te parece? Vamos hasta Torreón.
¿Sí?
Allá está Gerardo Lozano, nuestro corresponsal, para platicar de este hecho y pues prácticamente que nos diga cuáles son las novedades de esta situación, de lo que sucedió ayer allá en Torreón. ¿Cómo estás, Gerardo? Gusto saludarte.
Muy buena noche. Pues, ¿qué les podemos comentar? ¿Qué les podemos decir? Es una noche gris, yo lo defino como la tragedia de la puerta número 7. Se quedará para historia este terrible suceso, en el cual pues los aficionados de Rayados se van con una amarga experiencia de la comarca lagunera. Una vez más, nuestra tierra se ve manchada con esto, con índices de violencia. Es la primera vez, déjenme decirles, si no me equivoco, en un evento deportivo en la comarca lagunera, que hay una persona que fallece, ya sea antes, durante o después de un evento deportivo en la comarca lagunera. Llámese fútbol, béisbol, básquetbol.
Sí, evidentemente es algo tristísimo. ¿Qué sabemos de esta situación? Insisto, ya hablaba el fiscal que había dos detenidos. ¿Qué se sabe acerca de estas dos personas que están detenidas?
Uno de los sospechosos, o llamándole presunto culpable, más bien dicho, es un hombre el cual al parecer luce en la nómina, en los recibos de nómina del municipio, como parte del programa de desarrollo social, como promotor. Es Carlos N. Uh-huh. Es uno de los que están puestos esto en investigación, mientras que Jennifer N., la cual es su acompañante, su pareja, la cual también, como veían en los documentos, al parecer tiene residencia en Estados Unidos, y también que la placa de esta pick-up, que tiene placas americanas, ellos dos son los detenidos, además de que fue detenida una tercera persona por obstruir la investigación y obviamente la obra de la justicia. Era uno de los acompañantes de esa camioneta, pero de momento son dos detenidos, los cuales están siendo investigados. Hasta el momento la línea va sobre ese asunto. Hay pruebas, las cuales la Fiscalía del Estado de Coahuila, la Fiscalía General, aún no ha revelado. Tienen 72 horas para que esto se resuelva. Ya va para 24, así que al parecer mañana, incluso el mismo miércoles, debe ser un día crucial para que esto no quede pues por abajo de la alfombra. Tiene que quedar marcado como uno de los días más oscuros de la historia de nuestra comarca lagunera a nivel deportivo. No por lo que pasó en la cancha, no porque haya sucedido una tragedia dentro de la cancha, sino que sucedió a las afueras, con una mujer que no volverá a su casa, que no volverá a ver a su hijo, y que su pequeño, pues, ¿cómo vivir con esta pesadilla de ir a su primer viaje a Torreón y regresar sin su madre? Que es lo más lamentable que me ha tocado escuchar hoy.
Exactamente, pues esperemos que en las próximas horas pues se defina y se haga justicia en este tema. Gerardo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por la información.
Y pues nada, aquí estamos al contacto. Esto no es la Laguna, la Laguna no es así. No tengan esa impresión de nosotros, porque creo que esto es un acto de salvajes y de inadaptados.
Pues sí, exactamente. Gracias, un abrazo. Pues sí, eso es una realidad, es algo lamentable, y que sí, como dice Gerardo, pues al final no define a la comarca lagunera.
No, de ninguna manera, sociedad. Tampoco a la afición de Santos, claro, a las personas, a los Coahuil, de ninguna manera los define, pero eso es un hecho que se presentó ahí, lamentable, que despierta, que enciende algunos focos rojos que se tienen que atender, porque que sea un hecho aislado, que no sean así, no quiere decir que no suceda.
Exactamente, porque estaban hablando de que pues no era un tema deportivo, no era un tema dentro del estadio, pero al final de cuentas involucra a algunos aficionados que viajaron, y la seguridad que tienen al llegar a otro estado y a otro estadio, ¿no?
Pues lamentable, y estaremos pendientes de cómo avanzan las diligencias.
Perfecto.
Oye, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Nos vemos el próximo viernes, ¿no?
Exactamente, con ya más información. Se va a jugar la jornada 4 este miércoles, y la jornada 3 el viernes. O sea, primero la 4 y después la 3. Es un desbarajuste lo que tiene la Liga MX.
Bueno, muy muy congruente con lo que sucede en la cancha.
Exactamente.
Ya es que luego el último pasa de repechaje y luego es campeón. En fin, Alfredo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.